Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Ya son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias, y los termómetros empiezan a bajar. Y van a estar bajos durante una semana, que como ustedes saben, es exactamente el escenario ideal después de una nevada. De una nevada copiosa, de una nevada histórica, de una nevada legendaria, de la nevada que ustedes han visto, porque la hemos vivido gracias a los medios de comunicación, casi casi en primera persona, era realidad, como si estuviéramos en unas de esas gafas que te metes y estás en medio de la batalla de yo que sé dónde, pues exactamente igual. Y cuando se acumula tanta nieve, si al día siguiente bajan las temperaturas, la nieve se hiela y todo es perfecto. Bueno, pues exactamente eso, como si estuviéramos gafados, es lo que va a ocurrir a lo largo de estos próximos días. Temperaturas muy bajas. Y la nieve se transformará en hielo. Gracias, Filomena, por esa atención que has tenido con nosotros. Digamos que hoy esperan algunos chubascos en algunas zonas, incluso tormentas en el Cantábrico, en Baleares, en la zona del Estrecho. Y reflexiones que se hacen después de Filomena, pues la verdad que muchas, lo vulnerables que somos, lo poco previsores que algunos son, porque lo que ha ocurrido ha sido alertado por la AEMET, grado a grado, copo a copo, acumulación a acumulación. Nunca un pronóstico se ha cumplido de manera tan fidedigna. Con lo cual algunos podrán mirar hacia la Administración Central del Estado y decir, oiga, ¿cómo es posible que en una situación como esta esté el ministro de Fomento 48 horas sin comparecer? Aunque sea para decir mentiras, da igual. 48 horas sin comparecer, el de Interior. ¿Cómo es que Pedro Sánchez hace lo de siempre? Esconderse y luego cuando ya la cosa ha dejado de nevar y pues aparece con su chalequito y los zapatitos para asistir a una reunión informativa en el Ministerio del Interior, que solo hizo falta que le entraran a la sillita de la reina. No se planteó ningún plan entre administraciones. Administraciones locales y regionales, las comunidades, anduvieron unas con más acierto que otras, pero estuvieron sobre el terreno. Pero aquí el presidente del gobierno, bueno, pasadas 48 horas, le faltó decir, así como El Salvador, hemos vencido a Filomena. Bueno, pues vamos a ver por qué, miren ustedes que nos avisaron. Pero también el comportamiento de muchos de los ciudadanos con el qué bonita es la nieve, pues seguramente le ha complicado a alguno la existencia. Luego hubo otros a los que efectivamente les cogió, sin más remedio, en medio de una carretera, y ahí se han tenido que quedar. Oiga, personal que trabajaba en hospitales sin poder ser relevados porque no podían ir los compañeros. Y por lo tanto han tenido que hacer doble turno y seguir atendiendo porque, en fin, hay que seguir haciendo, sacar el trabajo adelante. En las carreteras, en este momento, 690 carreteras están afectadas. En la red principal, lo peor está en Toledo, Segovia y Madrid. Uso de cadenas, imprescindible, en toda la Comunidad de Madrid. Los trenes, pues la circulación se restableció ayer por la tarde, salvo en el ramal que conecta Aragón y Cataluña. Ahí hoy empiezan a operar las cercanías parcialmente de Madrid, ¿no? Tampoco van los trenes de Madrid a La Rioja, Navarra o Extremadura. Aeropuertos, pues Barajas empieza a operar poco a poco. Está operativa la T4 para salidas, pero en fin, tardarán en volver a coger el ritmo, porque es que lo que ha caído, madre mía. Y las vacunas de Pfizer hoy llegaban, no sé cuántas cientos de miles de dosis, 350.000, no van a poder aterrizar en Madrid, aterrizarán en Vitoria y luego desde Vitoria, en fin. Bueno, se han suspendido clases presenciales en diversos puntos de España. Y esta mañana, pues en fin, habrá que acordarse de cuatro víctimas de este temporal, cuatro personas. Un matrimonio en Málaga arrastrado por el agua, un hombre que apareció enterrado bajo la nieve en el municipio madrileño de Zarzalejos y un indigente que ha muerto por hipotermia en Zaragoza. Y del precio de la luz también va a haber que hablar. Porque la luz subió nada menos que un 27%. ¿Un 27% es mucho, es poco? Pues hombre, pues depende para quién. Para algunos a lo mejor no es mucho, pero para otros supone pasar aproximadamente de una media de 60, 65 euros a una media de 80. ¿La responsabilidad de la subida? Pues muchos. Muchos porque cuando hay una alta demanda y además se suma la incapacidad de las renovables, que son muy progres y muy estupendas, pero que no rinden lo suficiente, por ahora ya rendirán, ¿eh? Pero por ahora pues se pone el recibo de la luz de lo que se ponía. Fíjense ustedes, cuando subió un 8%, no un 27, un 8%, siendo Rajoy presidente del gobierno, lo que dijeron Pedro Sánchez, el Iglesias de turno y Albertito Garzón, lo que llegaron a decir, madre mía, ahora han dicho algo, callados como puertas. Pero miren, no está de más, porque el ejercicio de las hemerotecas, aguantar una hemeroteca es muy difícil. Pero recordemos qué decían Pablo Iglesias y su flamante compañera en el gobierno y en Galapagar.
Podemos asegurar que a los ciudadanos de este país se les va a bajar la factura de la luz.
Creemos que España necesita un gobierno de coalición progresista que sea capaz de bajar la factura de la luz.
No se está hablando de que de un año a esta parte la factura de la luz ha subido un 9%.
Cuando la gente se imagina en sus cabezas que para que la factura de la luz no vuelva a subir un 4% como nos están anunciando ahora, hay que reunirse con las eléctricas.
Y hemos hablado también de bajar la factura de la luz.
Yo la única fuerza política que tiene las manos libres y que tiene el coraje suficiente como para sentarse delante de una eléctrica y decirles tus beneficios van a ser más bajos porque la factura de la luz tiene que bajar.
Bajada de la factura de la luz, estableciendo control de precios.
Y que se haya subido la factura de la luz, si no me falla la memoria, un 11% del año pasado al presente año. Eso no puede ser. A nosotros nos gustaría bajar la factura de la luz mucho.
Ay, los marquesitos. Los marquesitos de Galapagar. Mira, os vamos a explicar, os lo voy a explicar con muñequitos, para que lo entendáis. ¿Cómo va la factura de la luz? De cada 100 euros, 58 son impuestos. Es decir, aquel que esté en el gobierno, puede reducirlos. Hoy la subida es del 27%. Mira, lo único que se le ha ocurrido decir a esta otra fenómena de que es la ministra del ramo, la tal Teresa Rivera, es que el asunto no debe ser tan grave porque son unos pocos euros al mes, de 67 a 80. En otros casos más. Bueno, pues antes era gravísimo. Vamos a ver, cuando hay alta demanda y los renovables son incapaces porque no hay viento, porque no hay sol, que es lo que ha ocurrido además, hay que tirar de otras cosas, del gas fundamentalmente. Y el gas que viene de Argelia no ha venido en la misma cantidad porque los argelinos han preferido ahora hacer negocio con los chinos y con los japoneses. Bueno, pues si falta sol, si falta agua, si el gas está más caro y además no tenemos la energía nuclear, sigue siendo lo que más aporta, pero no hacemos nucleares porque eso no es progre. Porque la nuclear funciona siempre, ¿eh? Haya sol, no haya sol, haya nieve, no haya nieve. Pues la factura sube. Vamos a ver, menos de la mitad del recibo está liberalizado. El resto son costes estatales. 21% de IVA. 6% de impuestos especiales eléctricos. Más todo el coste para pagar los molinos de viento y los espejitos. Bueno, pues nada, chicos. ¿Vosotros qué podéis hacer? Pues no, es que no os he oído decir nada. No he leído ningún tuit de Alberto Garzón este fenómeno también, este otro fenómeno, que esto lo arreglaba él enseguida cuando era oposición. Un 27%. Bueno, y a todo esto la pandemia sigue ahí, que esto nos ha hecho olvidar un poco la pandemia, pero esta tarde conoceremos los datos. Hasta ahora tenemos datos parciales de este fin de semana, que en fin, las circunstancias lo sesgan mucho, pero veremos esta tarde cómo están las cosas. Más ingresos hospitalarios que altas, y eso es particularmente grave.